Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, pues me da muchísimo gusto como cada martes saludarles en este espacio en donde platicamos acerca de la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, esta igualdad sustantiva que tanto nos hace falta todavía hoy en día entre mujeres y hombres. Y bueno, antes de arrancar con nuestro tema del día de hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue el pasado 9 de agosto. Y bueno, las actividades que ahorita en este momento también tiene el INDEPI, que es la institución de gobierno estatal que se encarga de la política pública para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, pues vamos a platicar también de estas actividades que ahorita están llevándose a cabo. Pero bueno, antes de arrancar con este tema de los pueblos y derechos indígenas, vamos a recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas. Solo tienes que llegar a Madero 305, zona centro, para que nuestra trabajadora social, que es el primer contacto, pues pueda atenderte y canalizarte a las asesorías que necesites. También nos puedes llamar al 911-911 y pides que te comuniquen a Telmujer. Ahí te van a atender nuestras abogadas y nuestras psicólogas. Y también, bueno, tienen en el 911 toda una unidad especializada para atender temas de violencia de género, de violencia hacia las mujeres. También nos puedes contactar vía redes sociales. En Facebook busca Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer, así tal cual encuentras la fanpage, la página. Dale me gusta para que sigas las publicaciones. Pero tú ahí les puedes mandar un inbox y nuestras mismas abogadas, nuestras mismas psicólogas que atienden en la línea telefónica, te van a responder vía inbox, vía mensaje, por si pues no puedes llamar o no quieres que las personas que están a tu alrededor escuchen lo que tienes que preguntar, lo que tienes que decir, pues mándales un mensajito vía inbox para que sea privado. También nos puedes contactar en nuestras redes sociales institucionales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Dale me gusta para que estés al pendiente de todas nuestras actividades, de nuestras promociones, porque por ejemplo, ahorita que tenemos campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres, estamos trabajando muy de la mano con el equipo de fútbol, porque también necesitamos llegarle a los hombres en estos procesos de reeducación y de sensibilización y de concientización. Estamos trabajando muy de la mano con el Atlético de San Luis y estamos por ahí rifando, promocionando algunos boletos para los partidos que son aquí en San Luis Potosí. Así que bueno, síguenos en nuestro Facebook, que es donde principalmente tenemos nuestras promociones. De aquí nuestro operador tomó nota para llevarse los boletos la próxima vez. Y bueno, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, @IMESSLP, síguenos también en esta red social para que estés al tanto de nuestras actividades, nuestras noticias, nuestras acciones en favor de la perspectiva de género. Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno a este tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y este año fue muy, muy peculiar porque además fue el 10º aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que desde el 23 de diciembre del 94, la Asamblea de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebraría cada año el 9 de agosto, fecha que conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Esto fue en 1982. Y bueno, desde el 2007, el 13 de septiembre, la Asamblea General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así que de eso vamos a estar platicando. Y para arrancar, como ya es costumbre, vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas. Esto se llama Los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y regresamos para presentarte a nuestro invitado de lujo que ya está aquí en cabina. Vamos a escucharlo y regresamos.
Qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote.
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación fundada en su origen o identidad indígena.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 5. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 7. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 10. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 12. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, y mantenerlos.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 13.
Ah, no, no.
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 14. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 16.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues ahí estuvo esta cápsula cortesía de Radialistas y yo te recuerdo el teléfono directo a cabina 826-1347 para que nos llames, nos des tus opiniones, tus preguntas. Y antes de presentarte a nuestro invitado, me da mucho gusto recibir aquí en este programa, en esta cabina, mi compañero Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la recepción. Después de 2 semanas de no estar aquí presente en esta cabina.
Y 4 semanas de no estar juntos, porque
así primero es, me fui yo. Así es. Dos que no estuviste tú, 2 que no estuve yo. Bueno, ya un mes de vacaciones.
Ya. No, pues qué bueno, qué gusto que estés de regreso.
Muchas gracias.
Y esperemos que hayas pasado unas felices vacaciones.
Pues sí, ¿sí? En lo que cabe, todo bien.
Qué bueno.
Sí, gracias.
Muy bien, Gerardo. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Está aquí en Equilibra Radio, Raúl de Jesús González Vega. Él es director general del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, mejor conocido como INDEPI, esta institución de gobierno del Estado, del Ejecutivo Estatal. Y bueno, pues Raúl es licenciado en Economía, pero también es licenciado en Pedagogía con especialidad en Matemáticas, maestría en Docencia en Educación y vive en Coscatlán. Y al ratito, en la segunda media hora, vamos también a hablar un poquito de su vida y de su semblanza, porque ahorita en el corte platicábamos de esto. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días a todos y bien agradecido con Radio Universidad y este programa de Equilibra Radio. Muchas gracias sobre todo a la universidad, que es un ícono de la formación académica profesional del Estado de San Luis Potosí y del país, ¿no? Es una muy Así prestigiosa es. Institución, ¿no?
Además, gracias Raúl por venir hoy, que justo hoy tiene toda la serie de actividades conmemorativas
del día
9 de agosto,
del Día de los Pueblos Indígenas.
Entonces están aquí también en un espacio universitario, ¿no? Sí,
claro, nos prestaron el edificio central, el señor rector, la licenciada Valle, que es la responsable de cultura de la universidad, nos hizo favor y nos prestaron el espacio. Yo creo que muy dignificante para los pueblos indígenas estar en esta institución educativa.
Pues ahorita nos cuentas también de las actividades que tendremos todo el día aquí en el patio de la universidad.
Una conmemoración muy, muy importante. Estaba viendo yo que son 5,000 grupos de...
A nivel mundial.
A nivel mundial.
Y más de 7,000 lenguas en el mundo que se hablan.
Así es. 370 millones de personas que conforman estos grupos originarios en todo el mundo.
En todo el mundo, sí. Y está representado en más de 80 países. De hecho, San Luis Potosí está dentro de los 10 estados de la República con mayor población de pueblos originarios.
De los primeros 10. Uh-huh. ¿Cuál sería, Raúl, la situación de los pueblos en San Luis Potosí hoy en día?
Mira, la situación en este momento de los pueblos indígenas de San Luis Potosí, pues una es estable, ¿no? Porque hay gobernabilidad dentro de las asambleas comunitarias. Yo creo que este año y el año pasado, yo creo que ha despertado un interés bastante importante de la población académica, sobre el tema de los pueblos originarios. A partir de este interés y de la complejidad del tema, que es el tema de pueblos originarios, yo creo que se han volteado muchos ojos hasta este segmento de la población. Pero bueno, yo no digo que sea tarde ni que sea temprano, pero yo creo que estamos en el momento adecuado de seguir garantizando todos sus derechos que por historia les corresponden. En San Luis Potosí tenemos 23 municipios con población indígena, tenemos 400 comunidades indígenas y más de 1000 localidades en donde radican tres etnias del estado, que son los pueblos originarios Tenec, Náhuatl y Xiú. Tenemos pueblos migrantes en la capital, los triqui, los mixtecos, los mazahuas y los grupos en tránsito, que es los wixárikas. Entonces, en San Luis Potosí tiene una representación bastante importante. Representan el 23.8% de la población del estado, de la población total del estado. Y bueno, ¿cuál es la situación en la cual en este momento se encuentra? En este momento, como la población indígena ha tenido un mayor acceso a la educación, un mayor acceso a la formación, están solicitando, están pidiendo lo que a derecho les ha correspondido históricamente. Y nosotros como gobierno hemos estado respondiendo puntualmente a cada una de sus inquietudes. Yo creo que uno de los problemas más latentes en los pueblos originarios es la diversidad de donde viven, ¿no? La dispersión de la población indígena en donde radican. Yo creo que eso
geográficamente.
Uh-huh. Yo creo que ir a una comunidad indígena no vas a encontrar un conjunto de casas, difícilmente lo vas a hacer. Vas a encontrar viviendas que se encuentran dispersas entre la sierra. Eso ha dificultado el acceso a los servicios básicos de la vivienda, sobre todo agua, luz, piso, techo, paredes, lo ha dificultado. Más sin embargo, el gobierno federal y el gobierno estatal ha hecho un esfuerzo extraordinario en materia de vivienda, en materia de energía eléctrica, de agua potable. Ese es en la parte de la vivienda, pero hay otros reclamos también, por ejemplo, las vías de comunicación y los medios de comunicación, que son indispensables para ellos. Por ejemplo, el único acceso que tienen como medio de comunicación hacia el exterior de la población, pues es la XANT, la voz de las huastecas, que es la radio indígena, que esa es donde se comunica. Uh-huh. Y prácticamente la gente es su único medio de comunicación con el exterior, ¿no?
Pero no llegan influencias también de la televisión abierta y esas cosas.
Sí, claro, sí llegan, pero muy poco, en una proporción muy limitada, ¿no? Uh-huh. Y las vías de comunicación, como son carreteras, los accesos a los servicios, que también lo reclaman. Y últimamente, bueno, pues la conectividad, que también es un reclamo que hacen sobre todo los jóvenes indígenas. Más sin embargo, ahí se ha hecho un esfuerzo bastante importante de la Secretaría de Educación, de la CEDESOL, de la CDI, de algunas otras instituciones de gobierno que están en constante coordinación con ellos para que puedan acceder a esa conectividad. Pero luego está la otra parte, que es la materia de salud, que ahorita está creciendo alarmantemente la población de pueblos originarias. Ajá. Con hipertensión, con diabetes, el cáncer, problemas cardíacos, problemas renales. Yo creo que ahí sí se necesitan hacer algunas políticas de prevención bastante importantes. Desafortunadamente, el otro tema de las enfermedades tropicales, que se les llama, como el dengue, el zika, que también al que afecta cuando se viene una epidemia, pues es a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, pero más sin embargo, por ahí la Secretaría de Salud, con todas las dependencias, educación, salud, Prospera, Seguro Popular, estén haciendo una actividad importante. Algunas otras instituciones como el ISSSTE, el IMSS, también lo están haciendo, y en menor grado se ha reducido. Entonces, cosas que la comunidad y las comunidades indígenas piden son participación, autonomía y autodeterminación, y reclaman una participación sistemática en las decisiones de las políticas públicas.
Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Me llama mucho la atención este tipo de enfermedades que se están adquiriendo, ese tipo de enfermedades de tipo degenerativo, que deben ser porque se han ido ya enrolando más a la vida de... ¿Cómo nos llaman ellos a nosotros? Los ladinos, los...
Cuyotl, y Cuyotl es güero, ¿no? Y así lo dicen ellos, y el cuando ellos van a una hay una relación, ellos le llaman cuyut, ¿no? Significa güero en náhuatl, ¿no? Y entonces y ellos son más iguales, ¿no? Cuando tú vas ahí dices, más iguales es el indígena y el cuyutl es el algunos mestizo. Dicen en un término despectivo los de razón, ¿sí? Ajá, así cierto. Históricamente lo han dicho, ¿no? Ese es un reclamo que también yo he hecho, ¿no? Entonces los indígenas o los indígenas no son de razón.
No son de razón.
Sí, porque antes.
O sea, así traducían cuyutl.
Cuyutl, sí. Cuyutl. Cuando tú ibas a una comunidad y ibas tú y que eras del pueblo y ibas a la comunidad, decía, no, pues el cuyutl es el güero, el que ajá. viene. Y el más igual y los más iguales son ellos.
Ah, ¿no? Ya.
Ellos mismos lo decían. Pero cuando ibas tú del pueblo a la comunidad, decían, a ver. Pedro, ves a ver a tal comunidad, al cristiano, ves a ver a Juan, porque él es el de razón. Ah. Así lo decían, o sea, en términos despectivos, denigrantes, ¿no? Claro. Entonces los demás no lo eran.
Sí,
entonces,
sí.
Esas eran costumbres que ya se han ido
desarraigando
bueno. afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Y ese es el diagnóstico en términos generales. Hay un buen trabajo del DIF estatal, sobre todo. Por la cobertura en alimentación y cobertura en uniformes escolares por parte de la Secretaría de Educación, que vienen a menguar en mucho el acceso o limita a ellos a no gastar más de lo que no tienen, ¿no? Aunque los que viven en la ciudad dicen, no, pues un uniforme, ¿qué tanto es? Pero para ellos 100 pesos, con 100 pesos comen.
Es un buen paliativo,
¿verdad? Es un buen paliativo, ¿no? Entonces, es una gran ayuda. Y a lo que se refería, bueno, la diabetes y la hipertensión son enfermedades que creo yo que por la culturación que ha habido uh-huh. y los hábitos, los cambios de hábitos
alimenticios, tal vez.
Creo ajá. yo que ha sido algo que ha modificado la genética de ellos, ¿no? Entonces el gobierno del estado, el gobierno federal a veces no se da abasto con los medicamentos para combatir la diabetes, la hipertensión, que son temas que cada vez están más creciendo, el cáncer, por supuesto.
Yo pensaba hace rato de cuáles serían las deudas añejas que tenemos con nuestros hermanos indígenas, y yo creo que hay nuevas deudas.
Pues sí.
¿Verdad? Se van generando nuevas deudas, ¿no? Que les estamos generando también problemas que.
De salud que no tenían.
No, que no tenían y que nosotros ya están muy arraigados.
Sí.
Oye, Raúl, y en el tema de las mujeres, ¿cómo estamos? ¿Todavía hay mucho por hacer para el respeto de los derechos de las mujeres indígenas?
Definitivamente sí hay mucho por hacer. Yo creo que ahorita. El trabajo que está haciendo la esposa del señor gobernador es importantísimo, porque a diferencia de otras presidentas del DIF estatal, ella está posicionándose en las comunidades. Yo creo que con su solo presencia le está dando el nivel y la inclusión a la mujer,
claro.
Porque están viendo las mujeres indígenas que está trabajando, que va a las comunidades, que está...
El interés que hay.
Entonces, yo creo que eso ha permitido también que se empiecen a tomar otras decisiones en el ámbito de la comunidad. Por ejemplo, ¿sí hay discriminación en contra de la mujer indígena? Sí lo hay, ¿sí? De entrada, ¿cuántas mujeres comisariadas hay en el estado? Son muy poquitas, ¿sí? Si acaso yo conozco 3-4. ¿Sí?
¿Pero ahí hay limitantes por los usos y costumbres o ya no los hay?
No los hay. Pero, por ejemplo, en las asambleas pueden poner a una mujer de comisariado, de juez, de delegado, de consejo de vigilancia, sí, pero desafortunadamente los cambios o los puestos que están ocupando las mujeres son los puestos de mayor trabajo, como Prospera, como el comité de salud, que el comité de la primaria, que el comité de la telesecundaria. Entonces la mujer indígena es muy, muy movida, es muy cumplida, es muy puntual, es muy responsable. Y yo creo que no es tanto porque los hombres quieran discriminarla, sino que traen un proceso histórico, cultural, antropológico, me atrevo a decirlo, de esa discriminación, ¿no?
Y ahí se aplica la doble y la triple jornada, ¿no? ¿Y a qué hora?
Uh-huh. O sea, la mujer indígena se levanta temprano, hace las tortillas, a mandar a sus hijos a la escuela, a cumplir con las obligaciones de la comunidad, regresar a su casa, acarrear leña, hacer la comida, darle de comer a sus hijos, por la tarde acudir a las asambleas si es que les tiene que haber, cumplir nuevamente con su comunidad, y el hombre solamente sale a hacer su trabajo. Entonces, la mujer indígena tiene un trabajo enorme en su comunidad, ¿sí? Desde ir por la leña, desde hacer prender la lumbre, poner los frijoles, hacer el chile en el molcajete, hacer todo ese trabajo de la casa y además cumplir con algunas obligaciones que tienen que ver con la comunidad.
Es depositaria de la mayor responsabilidad, pero también es depositaria de la mayor confianza. Ese es el sí. problema, es la paradoja, ¿no? Que su responsabilidad le acarrea mayor trabajo, ¿verdad?
Definitivamente eso. Si nosotros vamos a una comunidad indígena, las de mayor responsabilidad, honradez, son las mujeres indígenas, ¿eh? Entonces, yo creo que se están incluyendo, hay un proceso paulatino que de inclusión hacia las mujeres indígenas, que ya hay una participación en otros niveles de la vida social de su comunidad, de la política, de la cultura, de la religión, incluso de la danza, ¿sí? Hay mujeres indígenas que danzan, hay danzas indígenas 100% de mujer, y yo creo que se ha ido reivindicando el derecho de las mujeres indígenas, pero sí falta demasiado por hacer a favor de ellas, falta mucho trabajo en la comunidad, pero yo algo que observo es de que nosotros que somos funcionarios, los que ocupamos un cargo público, vamos a la comunidad una hora, dos horas y nos vamos, ¿no? Para aprender de la comunidad, para saber cómo vive la comunidad, tenemos que estar ahí. Uh-huh. Permanentemente tenemos que conocerlo. Los pueblos originarios, cuando platicas con ellos, difícilmente hacen una mueca, difícilmente hacen una expresión, incluso las mujeres no son expresivos, te escuchan, y aparentemente tú vas y les das un mensaje y tú dices ya los convencí, quedaron, no, porque ellos todavía lo tratan en sus asambleas y de manera interna toman sus decisiones.
Claro. Perdón la interrupción, Raúl, pero nos vamos a ir un corte. Okay. Pero nos vamos con esta reflexión. Pues estamos hablando sobre los pueblos indígenas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, y platicamos con Raúl de Jesús González Vega, director general del INDEPI. Nos vamos un corte, estamos en Equilibra Radio, regresamos.
En Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra. La frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Bien, regresamos a Equilibra Radio. Estamos platicando con el licenciado Raúl de Jesús González Vega, director del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Y bueno, fuera del aire salió aquí a la superficie que el licenciado González Vega ha participado en una investigación precisamente de violencia de género en el ámbito indígena. ¿Nos podrías platicar acerca de este tema? ¿Cómo se da esta investigación? ¿De dónde se conforma ese grupo de trabajo?
Bueno, fue, si más no recuerdo, en el 2008, sí, en la Universidad Tangamanga, plantel Axtla, en donde, bueno, la universidad participó en un concurso. Y bueno, no, se le otorgó a la universidad la investigación de violencia de género en comunidades indígenas. Ajá. Del estado de San Luis Potosí. Pues yo únicamente fui parte del grupo, ¿no?
Sí.
La que coordinó esta investigación fue la doctora Margarita Silvestre Oramas, y que se hizo en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para poder accesar a la información y conocer qué tan grave era la violencia en contra de las mujeres en San Luis Potosí? Primero, bueno, pues se hizo una metodología y posteriormente visitamos las comunidades. Hicimos entrevistas a las autoridades, a todos, comisariado, consejo.
¿Cuántas comunidades incluyeron?
Fueron 10 municipios la muestra, sí. En donde se visitaron, por ejemplo, un promedio de, no recuerdo, creo que fueron 30, 40 comunidades indígenas, en donde, bueno, se visitaba a las autoridades, comisariado, consejo, delegado, jueces, tequiguas o mayules, entrevistas.
Sí.
Ya previamente formuladas, pero posteriormente también se visitó, se entrevistó a líderes de la comunidad, líderes de facto, como los ministros de culto, el catequista, el que presta dinero, la partera, el curandero, el maestro y los líderes de la comunidad.
Ellos dieron su opinión.
Su opinión de manera empírica,
testimonio
de qué era lo que pasaba. En contra de las mujeres, que se hacía en contra de las mujeres en la comunidad.
Sí.
Después iba el grupo de psicólogos, trabajadores sociales, y trabajaban con las mujeres a través ya de estrategias para poder obtener información, lluvia de ideas, convivencia con las mujeres, y empezaron a surgir una serie de situaciones que de verdad se identificó que sí había violencia en contra de las mujeres. Se entrevistó a mujeres que habían sido violentadas, se les tomó video y todo, y yo recuerdo mucho una mujer que decía que su esposo la sacaba a golpear a la 1, 2 de la mañana, se la llevaba al pozo a traer agua a la 1 de la mañana y ahí la golpeaba, la agarraba y lo veía normal la señora. Otro caso fue de un incesto del papá con su hija, y que nos los platicó la mamá, y no denunció al esposo porque pues decía que quién los iba a mantener. Entonces ahí una violencia en contra de la mamá y en contra de su propia hija, ¿no? Entonces, y así se fueron dando una serie de elementos que nos dicen, bueno, pues la violencia en contra de las mujeres en las comunidades indígenas sí es grave. Muchos investigadores y dicen, bueno, pues es, la gente dice que es por sus usos y costumbres, que así viven. Pero yo creo que sí, ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme por tratar de sensibilizar. Que ese tipo de actuaciones es violencia.
Pero sí es aceptado, digamos, por los usos y costumbres, sí es aceptado por la propia comunidad que se den este tipo de aberraciones.
En la actualidad difícilmente ya es aceptado, difícilmente. En la actualidad ya los jueces auxiliares, por ejemplo, ya castigan, ya sancionan. Y con
lo cual es una muy buena
noticia. Es una ventaja enorme, ¿no?
Sí.
Pero además, bueno, se ha crecido en instituciones de apoyo a la mujer, sobre todo mujer indígena. Hay instituciones directamente vinculadas y que a través de promociones, de pláticas, de talleres han trabajado. Como el caso de la Subprocuraduría de Etnias, que está en Tancanhuiz, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto de las Mujeres, de Prospera, que está trabajando en los comités y se llevan pláticas, del Seguro Popular. Entonces ya hay instituciones que tienen un acercamiento directo con las mujeres y que están trabajando de la mano con ellos. Entonces yo creo que sí se está creciendo en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, pero sí se requiere estar con ellos allá, sí se requiere platicar y sí se requiere plantear nuevas formas de convivencia, ¿no?
Y así como se organiza la mujer indígena para defender sus derechos patrimoniales, se organiza también para defender sus derechos personales, sus derechos como persona.
Sí, claro, claro. Anteriormente existía mucho temor de la mujer indígena, ¿no? En la actualidad ya no. Ya se reúnen, ya se defienden, ya reclaman. Sí, en algunos de los últimos casos, me tocó la semana pasada en una comunidad indígena en donde me dicen, es que vinieron, nos reunieron, nos subieron enfrente de todas las mujeres y no nos permitieron participar. Ahí están violando nuestros derechos, no nos dejaron hablar. O sea, ya la mujer ya sabe, y a raíz de eso vamos a regresar ya con la institución responsable a rectificar y decirles, eso no es lo correcto, las señoras tienen razón. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte también, decirles, eso que se hace está mal, no es lo correcto. Y otra, y las mujeres indígenas ahorita se están quejando, dicen, es que vienen instituciones, vienen gente y nos dice que hagamos esto, que hagamos el otro, cosa en la que no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a decir qué es lo que se va a hacer. Entonces, eso ya es una muestra de que ya ese estigma se está rompiendo, ¿no?
Pues yo creo que es muy bueno, muy importante. Antes uno tenía esa idea, ¿no?, de que había mucha sumisión dentro, uh-huh, de ese medio, ¿no?
Sí, y qué bueno que que se está erradicando, ¿no?
Sí la hay en algunas partes, sí la hay, y además hay otra violencia que no es física, pero sí es psicológica. El abandono, hay mucho indígena de la tercera edad abandonaban sus comunidades por sus hijos, que bueno, ya los hijos ya no regresan, los abandonan, pero ahí están jugando un papel importantísimo las autoridades comunitarias, que son las que se le está dando atención. Voy a comentar y voy a decir la comunidad, porque es algo de que se debe halagar. En Iztacapa andábamos por ahí en alguna reunión, entonces me hablan que no querían atender a un señor de la tercera edad en el centro de salud de Iztacapa. Bueno, fui a ver. O sea, la atención sí era bien, nomás que había muchos pacientes. Pero lo que me llamó la atención fue de que las mismas autoridades, el juez, el delegado, las autoridades comunitarias y el comité de salud habían ido por un senecto a su casa para traerlo al doctor. Porque, bueno, pues, vivía solo, no, sus hijos lo habían abandonado y lo traían al doctor. Entonces ya después de hablar con la doctora, que lo atendió sin ningún problema, ahí te das cuenta de cómo es importante la participación de las comunidades, de las autoridades comunitarias. Ellos mismos lo trajeron. Uh-huh. Entonces, es un fenómeno que se está dando. El otro fenómeno es de que hay muchos senecto, personas de la tercera edad indígenas cuidando menores de edad. ¿Por qué? Porque sus hijas salen, particularmente a Monterrey, México, Guadalajara, otras partes del país, van, se embarazan y vienen y dejan a sus hijos y se regresan a trabajar.
Yeah.
¿Sí? Entonces, ese es un problema constante que está pasando mucho en las comunidades indígenas. Uh-huh. Y los senectos, los adultos mayores, pues no pueden ya cuidar ni educar a los hijos. Entonces, eso ya se está convirtiendo en un problema social.
Uh-huh. Mira, interesante, ¿no? Uh-huh. De analizar. Raúl, apenas son 10 años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. De entrada es como muy reciente, ¿no? Uno pensaría que el tema tiene más tiempo discutiéndose. Una sería esta, ¿no? No ha sido algo como muy tardío. Y la otra es si hay un antes y un después, si ha habido cambios a partir de esta declaratoria.
Sí, mira, es la resolución 49214 de la Organización de las Naciones Unidas, donde declara el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Yo no puedo decir si es tarde o es temprano, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que a partir de los reclamos de los pueblos indígenas es cuando surgen transformaciones y surgen interés. Yo creo que no es necesario que haya manifestaciones de inconformidad para que éstas se puedan trasladar al ámbito legislativo o al ámbito de una norma. Yo creo que en México sí existe un antes y un después de los acuerdos de San Andrés Larraínz, que es de donde parte todo este proceso de legitimidad en materia legislativa de los pueblos indígenas. Y para mí, bueno, que sean 10 años, puede ser mucho, puede ser poco, pero yo te puedo decir que San Luis Potosí sí ha hecho mucho en materia de pueblos indígenas. Te puedo decir que San Luis Potosí y Durango son los únicos estados del país como pioneros en legislación en materia indígena, y por tanto los más susceptibles a cometer omisiones, ¿no? Y que lo hemos estado haciendo, hemos estado cumpliendo, sí, efectivamente. San Luis Potosí tiene una legislación en materia indígena importante. Tiene una ley reglamentaria del 9, tiene una ley de consulta, una ley de justicia indígena, tiene una ley del INDEPI, un reglamento, tiene un consejo consultivo con su propio reglamento. Yo creo que 10 años son pocos para organizar legislativamente a los pueblos originarios, pero yo creo que ha sido suficiente para poder vincularlos al desarrollo social, económico, cultural. Yo creo que los gobiernos no han dejado de hacer cosas por los pueblos originarios, de una manera u otra lo han estado haciendo, los diversos gobernadores, presidentes lo han hecho, ¿sí? Un ejemplo es la creación del Instituto Nacional Indigenista, hoy CDI. San Luis Potosí, por ejemplo, mi paisano Carlos Juanitud Barrios, que hizo un enorme esfuerzo por los pueblos indígenas, sobre todo en el ámbito de la educación. Horacio Sánchez en la Red Caminera Indígena, Fernando Silva con la constitución de la legislación en materia indígena. Yo creo que tenemos gobernadores que de verdad han cumplido con la con los pueblos originarios, sin haber estado una legislación en materia indígena
nacional,
sin que hubiera una norma, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido importantísimo, y para mí, bueno, es un orgullo decirle, por Carlos Juanitud es mi paisano, es de Coscatlán, y que le dio mucho, muchas de las escuelas, muchas de las carreteras se construyeron en su gobierno. Por ejemplo, las tiendas, los almacenes de Iconza, la juguera de Huichihuayán, muchas cosas que se originaron en la Huasteca Potosina y sobre todo en población indígena, fue parte en su gobierno. Vino Horacio Sánchez, Fernando Silva, ahorita el señor gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, está impulsando de verdad el tema de la educación, de la alimentación, y yo creo que los gobiernos, sin tener una norma, han hecho su esfuerzo, pero que en otras partes del país probablemente no lo hayan hecho, ¿no? Entonces, por eso yo digo que hay un antes y un después de los acuerdos de San Andrés Larraiza, ¿no? Y para nosotros es importante, ¿no? Yo en este momento puedo reconocer el esfuerzo, y aparte en materia legislativa hubo infinidad de diputados, que no es mérito mío, ¿sí? Fue mérito de una legislatura en el 2000-2003, sí, que hicieron una buena ley reglamentaria del 9, una ley de consulta en el 2010, que tampoco estábamos nosotros. Entonces, yo creo que sí hay gente que conoce el tema indígena en San Luis Potosí, que sí le interesa el tema indígena, hay académicos que les interesa el tema indígena. Yo creo que nosotros solamente estamos cumpliendo, somos una parte de todos los que les interesa el tema indígena, ¿no?
Así es. Y bueno, antes de, porque luego el cierre del programa se va más rápido de lo normal y ya casi llega, que nos cuentes un poquito de esta actividad que tienen el día de hoy aquí en el patio del edificio central.
El día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y es un trabajo interinstitucional entre la CDI, la Secretaría de Cultura, la universidad, la universidad que nos ha brindado todo su apoyo. Y bueno, más que un festejo, es un homenaje a los pueblos originarios de San Luis Potosí, es un homenaje a su trayectoria, es un homenaje a lo que han hecho por nuestro estado, y de verdad han tenido aportes muy importantes para el estado de San Luis Potosí. Y en ese sentido, bueno, yo te puedo decir, ¿qué es lo que homenajeamos el día de hoy? Yo creo que es la identidad de los grupos de San Luis Potosí, su cultura, sus usos, sus tradiciones, su lengua, y sobre todo el gobierno del estado está diciendo, ¿sabes qué? Pueblos originarios, el ejecutivo, el estado, los tres poderes de gobierno, estamos garantizando sus derechos colectivos, sus derechos humanos, y les estamos dando una mayor participación en la toma de decisiones. Yo creo que es importantísimo esa parte. Se acaba de formular el adéndum al Plan Estatal de Desarrollo, donde se incorpora una vertiente más que fue formulada y fue propuesta por los pueblos originarios del estado, y se está trabajando en un programa especial de atención a pueblos indígenas que ya estamos a punto de terminarlo, y que también fue construido, fue elaborado con ideas de los mismos pueblos originarios. Entonces, yo creo que se está cumpliendo, que sí falta mucho, es verdad, pero se está cumpliendo minuciosamente con esos derechos y ese compromiso histórico que se tiene con los pueblos indígenas.
Esto, digamos, garantiza la pervivencia de los pueblos originarios en San Luis Potosí, porque estamos viendo, por ejemplo, en regiones como el del norte del país, en Durango, en Chihuahua, algunos pueblos que se están extinguiendo o que están ya condenados, desahuciados, a punto de desaparecer. San Luis no tiene ese riesgo.
Mira, el riesgo yo lo veo en la parte siwi de la zona media.
Sí hay.
Yo creo que sí hay ese riesgo, ¿no? Sí, sí lo existe, está latente. Pero sobre todo por la aculturación que ha habido en las comunidades indígenas. La mayor cantidad de población indígena es la náhuatl, luego sigue la tenic y luego la siwi. Yo creo que sí se ha estado perdiendo un poquito la identidad. Pero yo, con todas las acciones que se está haciendo, yo creo que hay un rescate, hay una identidad dentro de los pueblos, y dentro de los mismos pueblos originarios están surgiendo defensores férreos de su identidad cultural, de su tradición como pueblos originarios, ¿no?
Lo cual es también fabuloso, porque desafortunadamente sí, la cultura en la que vivimos es muy absorbente, yo creo.
Y con estos retos, ¿no? Lo que hablabas ahorita de la conectividad, de la influencia, de la culturación, pues mayor riesgo, ¿no?
También. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ya ahorita los medios de comunicación están a la orden del día. Ya te decía, hay muchos personas de los pueblos originarios jóvenes que se van a la ciudad, que se van a los jornales, que se van a, incluso a los Estados Unidos, y que regresan y ya cambian la forma de cultura de su comunidad. Aunque la esencia no se pierde, pero sí se cambia un poquito su forma de ser, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que ya traen otra percepción, ya traen otra visión de la vida, ¿no?
Hemos visto que algunas instituciones generan eventos tales como concursos de literatura en lenguas originarias, promueven la creación de música, de géneros actuales, contemporáneos, también en lenguas originarias. El instituto que tú diriges, ¿qué actividades realiza más o menos en este sentido?
Mira, directamente nosotros no la hemos hecho, siendo sinceros, ¿no? Primero porque no tenemos el recurso que se necesita, pero hemos estado coordinados con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el licenciado Raúl Olivares, con la Secretaría de Cultura, que es la que está haciendo esas actividades. De hecho, llevaron a cabo un evento musical en Aquismón, en donde hubo una participación importante de jóvenes indígenas que cantaron
rock y géneros contemporáneos.
Géneros contemporáneos, pero en su lengua, ¿no? En su idioma. Y bueno, en los eventos, por ejemplo, de educación indígena, hubo una participación, una muestra de canción en la lengua materna de las tres etnias predominantes en el estado. Y no, excepcional, maestras y maestros del sistema intercultural que participaron con canciones, no, fenomenal, excelente. Entonces, yo creo que ahora nos tienen que conquistar ellos a...
Me emocioné porque, ¿saben qué recordé? Que es hermoso el himno nacional cantado en
náhuatl
y en
tenec.
Y en tenec. Sí. Es muy armonioso y luego... Ay, esto me viene. En voz de niños, de niños indígenas, algo hermosísimo.
Sí, de hecho, en el señor gobernador, en el informe, en su toma de protesta, en sus informes ha tenido la participación de niños que han cantado el himno nacional en la lengua, ¿no?
Sí.
Y excelente, ¿no? Excelente. Yo creo que es una buena muestra de lo que ellos hacen.
Esto fue cuando un informe de el gobernador Toranzo. ¿Sí? Yo la primera ocasión que lo escuché fue, si no me equivoco, en Tamazunchale, una escuela de Tamazunchale. Fue el gobernador Fernando Silva Nieto. Hay un evento a inaugurar algo en una de las escuelas principales. Y fue algo muy, muy...
muy bello.
Muy emotivo.
Sí, excelente. Cuando el actual señor gobernador era secretario de Educación, hubo un evento también en Tamazunchale, en la escuela secundaria Justo Sierra, si no me equivoco. Ahí hubo una excelente participación de educación intercultural en donde se cantó el himno nacional en su lengua, ¿no?
Tal vez haya sido así.
Probablemente, ¿no? Y hoy en su informe también fue en español y en la lengua, ¿no? Entonces... Yo creo que el señor gobernador tiene un interés particular en la atención de los pueblos originarios y así nos lo ha hecho saber, ¿no? O sea, no hay ningún sesgo en hacer algo a conveniencia, algo a modo. La instrucción es muy precisa, acoplarnos con ellos, no ellos que se acoplen a nosotros. Ha sido la instrucción y la hemos estado siguiendo bien y el señor gobernador pues nos ha estado cuestionando. Es un gobernador que es académico y que sabe lo que nos dice y que cuando nos pide resultados, pues quiere resultados muy concretos, sin muchas flores, ¿no? Él quiere resultados, ¿no? Entonces creo que lo ha sabido, ¿no? Sí. Y sobre todo en esta materia.
Oye, Raúl, ya pues casi para despedirnos, ¿hasta qué hora vamos a tener actividades en el patio del edificio central hoy? ¿Y qué tipo de actividades vamos a encontrar? ¿Si hay exhibición o...? ¿Quiénes estamos invitadas e invitados?
Todos están invitados y las actividades terminan alrededor de las 7 de la tarde. Ahorita hay una muestra artesanal, hay una muestra gastronómica, creo que ya se acabó hasta la comida.
No, ahorita está, vamos.
Ahorita pasamos.
hay una muestra gastronómica.
Bueno, bastante, cafecito sí alcanzamos, yo creo.
Sí, ese sí hay. Y este, a las 4:30 hay un conversatorio sobre los derechos colectivos y derechos humanos de los pueblos originarios. En la mesa, ahí vamos a estar participando, cosa que están invitados, no se limitan, sí, sí, a nadie. Y se hace una invitación para los que quieran hacerlo, ¿no? Entonces, este, es importante que nos acompañen y que vean lo que se está haciendo, ¿no? Aunque a veces, bueno, dicen pueblos originarios, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero de veras que tiene una presencia y un misticismo importante para todos, ¿eh?
Yo creo que todos podemos colaborar a que se prevalezcan, que sigan vigentes estos grupos. Hay mucha artesanía, hay mucha producción indígena, que con la que podemos contribuir, pues comprando algo por ahí,
sí,
¿no? Café,
claro.
y artesanía.
No, y fomentar también ese sentido de identidad de la gente mestiza hacia nuestros pueblos originarios, así, ¿no? Y no sé si hasta casi como conclusión o despedida o para dejar la espinita para un próximo programa, pero qué tanto a la gente mestiza que andamos por acá en la ciudad, pues conocer nuestros pueblos originarios también es conocernos a nosotras,
claro,
y nosotros mismos.
Mira, y hay muchos artesanos, hay productores de artesanías, pero cuando hicimos, hay un programa que se estableció de la administración pasada que se llama Comercio Justo, en donde se propone a la sociedad, bueno, que les pague lo justo a los artesanos, porque no es lo mismo ir a comprar a algunas tiendas de autoservicio que ir a comprar a un indígena. Al indígena siempre se le regatea. Se vale 100 pesos, no, te doy 80, te doy, y le acabas comprando en una bagatela su artesanía, porque las artesanías que son es única. No hay moldes para ellos, no hay, es única. Mas sin embargo, a una tienda de autoservicio no le vas a regatear. Y a los pueblos originarios, a los artesanos indígenas, sí vas y les regateas y les quieres comprar barato. Cuando en una tienda de autoservicio no le regateas, ahí pagas lo que dice la etiqueta. Sí.
Muy bien, Raúl. Pues se nos acabó el programa.
Sí,
¿algún dato de contacto, Raúl, si queremos conocer más nuestros pueblos originarios?
En el INDEPIN, Madero 303, ahí estamos a la orden. Y y para irnos, felicitar al niño que ganó las Olimpiadas del Conocimiento a nivel nacional, es potosino, es indígena, es del Carrizal Tampamolón. Felicitar a la Secretaría de Educación, es un niño que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a nada, que no tiene las mismas comunidades de un niño de una zona urbana, y que más sin embargo dio muestras de que hay capacidad en la población indígena. Felicidades a él, al Sistema de Educación Intercultural, al ingeniero Joel Ramírez, y eso, quiero decirles, es una muestra del trabajo que está haciendo el señor gobernador con todos los apoyos que está acercando a los niños indígenas. Entonces, yo creo que no hay mejor escuela que la voluntad de querer hacer
las
cosas.
Pues si lo llega a escuchar, pues le mandamos desde aquí un aplauso, ¿no?
A él.
¿Cómo se llama?
De verdad.
Ahorita no tengo el dato preciso, pero es de la escuela primaria del Carrizal Tampamolón, San Luis Potosí. Pues un niño con toda la humildad del mundo, probablemente nunca había ido a la Ciudad de México, saludó al presidente de la República, y una felicitación a él, a sus maestros, al secretario de Educación, a mi amigo Joel Ramírez, al maestro Maximino de Educación Indígena del Estado y al señor gobernador.
Muy bien,
pues muchísimas gracias, Raúl. Se nos acabó el programa.
Muchas gracias a ustedes.
Bien rápido que se nos fue, ¿verdad? Platicamos con Raúl de Jesús González Vega, director general del INDEPI. Pues muchísimas gracias a ti por venir y darte la vuelta a pesar de tener tanta actividad el día de hoy.
No, muchas gracias a ustedes, y saludar a Radio Universidad, a Equilibra Radio y al Instituto de las Mujeres, que también nos han apoyado muchísimo. Muchas gracias. Enhorabuena.
Suerte. Muchas gracias.
Gracias, Gerardo.
Hasta la próxima, Caro.
Hasta la próxima semana. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.